Estás en Comunidad UdeLA, el periodístico de Uniradio. WhatsApp y Telegram 092-555-982.
Muy bien, estamos de nuevo en Comunidad UdeLAR y en este caso para la columna del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Hoy, en el día de hoy, con Alejandro Rodríguez. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien. Pero además, tenemos una invitada.
Sí, hoy está con nosotros María Castelló, Marita, para los amigos, que investiga el sistema nervioso y un montón de cosas más que nos va a contar ella.
¿Qué tal, Marita?
Hola, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo mi grupo se llama Desarrollo y Evolución Neural. Uh-huh. Tenemos tres líneas de investigación. Y una de las líneas de investigación justamente se enfoca en estudiar las bases psicológicas y neurobiológicas de la meditación, a la atención plena, autocompasión.
Sobre eso va a ser la columna de hoy, además, ¿no?
Exacto.
Recién comentábamos fuera del aire que te gustaría hacer una pequeña introducción guiada.
Para saber qué es el mindfulness.
Ahí va. Bueno, entonces yo les puedo decir que el mindfulness es básicamente es concentrarse, estar atento al presente sin juicio. Pero me parece que lo mejor de todo es experimentarlo.
Muy bien.
Así que hagamos, bueno, un desafío es esto, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, nosotros ahora estamos acá y es como que les voy a pedir, para estar realmente presentes en el aquí y ahora, les voy a hacer una pequeña meditación guiada.
Muy bien.
En primera instancia les voy a pedir que se sienten cómodamente en sus sillas.
Invitamos a la audiencia que también realice esto en sus casas.
Sí. Apoyen los pies en el piso, firme. Pueden apoyar las manos sobre los muslos. Y pueden, si quieren, cerrar los ojos o dejarlos entrecerrados pero mirando hacia abajo. Y ahora entonces, en esa situación, en esa posición, les voy a pedir que respiren. Simplemente respiren. Y al respirar, estén atentos a cómo entra el aire por la nariz. ¿Qué se siente? ¿Cómo es la temperatura del aire? ¿Cómo pasa por las narinas? Y llena los pulmones. Y luego entonces estar atentos también a cuando expiran. ¿Qué pasa con ese aire? ¿Cómo es? ¿Es igual que antes? ¿Se siente diferente? ¿Cómo es la temperatura? Y así estén atentos a dos o tres respiraciones. Sin forzar la respiración, solamente dejando respirarse, estar respirando. Y ahora entonces les voy a pedir que hagan un pequeño viaje por su cuerpo y estén atentos a los pies que tocan el piso, cómo se sienten, la temperatura, qué sensaciones tienen. Luego entonces sigan por las piernas, la rodilla, los muslos. Luego siguen por la espalda. Despacito, vértebra por vértebra, hasta el cuello. Y finalmente bajan por los brazos hasta las manos. Luego estén atentas a la barriga, al pecho, al corazón y a cómo está pasando el aire que entra y sale una y otra vez. Y en ese viaje pueden haber encontrado un malestar en alguna parte del cuerpo. Y si es así, entonces traten de pensar cuando respiran que ese oxígeno, esa energía que está entrando cada vez que respiran, la van a dirigir amablemente a esa parte del cuerpo. Tres veces. Y bueno, entonces en este momento pueden enfocarse en qué está pasando con esa parte del cuerpo. y encontrar una palabra, ¿sí?, que represente cómo se sienten, cómo se siente el cuerpo, cómo se sienten ustedes, qué emociones están sintiendo en este momento. Y si existen pensamientos, recibirlos, pero también dejarlos pasar, sin juicio, simplemente dejar que existan y que pasen. Cuando quieran, pueden comenzar a abrir los ojos y volver a este momento presente, aquí y ahora.
Qué necesario bajar la pelota al piso.
Qué interesante. Sí, lo hablábamos al principio del programa, la revolución de este jueves, de que nos despertamos con Angie bastante...
Sí, como con mucha energía y haciendo muchas cosas. Y
ahora llegó. En este momento al bajar un poco fue como, ah, mirá.
Mirá, se puede.
Sí, sí, sí.
Pueden compartir de repente qué sensaciones tuvieron o qué emociones sintieron. O que
me costó muchísimo concentrarme al principio.
Sí.
Me da mucha gracia.
Sí, sí, claro. En un momento también era como al comienzo sobre todo, pero sí. Después de empezar a ser consciente como de diferentes partes del cuerpo y demás. Interesante.
Sí, es una práctica que obviamente, como todas las prácticas, es más fácil en la medida que uno lo hace.
Uh-huh.
Igual yo tengo ahora una pregunta, y es, uh-huh, ¿por qué a la ciencia le interesa esto?
Bien, bueno, esto es parte de lo que hace al bienestar, de las técnicas que están orientadas al bienestar. Y en definitiva, desde las neurociencias estamos trabajando en algo que es como hasta una cuestión hasta filosófica por detrás, ¿no? Uh-huh. Porque es nuestro cerebro que está tratando de estudiar a nuestro cerebro y cómo promover su bienestar.
Claro.
¿No? Entonces eso es lo que está por detrás, y bueno, tratar de, bueno, a ver qué técnicas meditativas, qué técnicas son las más adecuadas para ello y cuáles son las bases psicológicas y neurobiológicas. Entonces es como para que esto que ustedes vivenciaron, bueno, tiene una razón de ser, uh-huh, el tener ese momento de estar aquí y ahora te permite estar concentrados en lo que estás haciendo y no estar embarullado con lo que hiciste de mañana o todas las cosas que tienen que hacer en la tarde. Y bueno, ahí es como bajar a tierra y bueno, y genera una disminución del estrés, y hay un montón de cosas que están en juego, y este tipo de técnicas justamente contribuyen a eso, ¿no? A mejorar el estrés, al bienestar, y bueno, varias cosas más.
A mí me generó una pregunta de, bueno, las meditaciones es algo que se utiliza hace muchísimos años en diferentes tipos de culturas y diferentes prácticas, artes marciales, bueno, en el Oriente en general, es algo como muy incorporado, y lo entendí como en un momento como una especie de estudiar cómo funciona la meditación en el cerebro, ¿no? O en la mente, en realidad.
Claro, o sea, las técnicas de meditación son técnicas milenarias,
uh-huh,
y desde hace no mucho tiempo, allá por fines de los 60, 70, fines de los 70 más bien, fue que se occidentalizaron, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, hubo un médico llamado Kabat-Zinn, que desde estudiante él practicaba técnicas meditativas y, bueno, hizo una pasantía también en Oriente, y lo que hizo fue utilizar o utilizando esas técnicas que, uh-huh, ya estaban descritas de hace miles de años, armar un programa, ¿sí?, que permitiera justamente el entrenamiento en alguna de las cualidades que hacen a la meditación, y que justamente lo probó para tratar pacientes que eran eran resistentes a otro tipo de tratamientos médicos, y vio efectos positivos, y bueno, de hecho, desde entonces hay un programa de manejo del estrés que es desarrollado por este autor, y luego se han desarrollado otros programas, como por ejemplo el de atención plena, autocompasión, que desarrollaron Christine Neff y Shermer.
¿Y qué significa el estrés para la biología, ¿no? Para quien nos escucha, porque es como un término muy utilizado cotidianamente, ¿no? Pero ¿qué términos se plasma?
Bien, el estrés es en sí es una respuesta a a cambios en el entorno o el propio organismo que pueden producir un daño, ¿sí? Entonces, frente a una situación, ya sea un estímulo externo que implique para el individuo, lo interpreta como un peligro, o por ejemplo, cambios en el propio organismo que pueden estar poniendo en peligro la vida de la persona, una hemorragia u otro tipo de lesiones, se desencadenan un conjunto de respuestas muy digamos muy estereotipadas de alguna manera y coordinadas por el sistema nervioso y el sistema endocrino. O sea, hay un juego entre los dos sistemas que tenemos, que es el nervioso y el endocrino, de modo de que el organismo responda para mantener la homeostasis, es decir, responda para ya sea si es un peligro externo, huir de ese peligro, o luchar contra ese peligro, o bueno, o quedarse inmóvil si es que de alguna manera llega a la conclusión de que no vale la pena ni una cosa ni la otra. O por ejemplo, si es por algún daño de los tejidos o una lesión, lo que sea, bueno, hay todo un mecanismo que ayuda a restablecer, digamos, los parámetros normales. Por ejemplo, si tenés una hemorragia, tenés que tener vasoconstricción para que no siga sangrando, entonces se restablezcan digamos las condiciones del medio interno adecuadas. O sea que es un mecanismo de mantener la homeostasis. Es fisiológico, pero, digo, ¿por qué tanto problema con el estrés, no? Si decimos que es fisiológico, porque el problema con el estrés no es que haya una respuesta al estrés, sino que esa respuesta esté mantenida en el tiempo porque existan factores externos o internos que lo provoquen, o porque haya una interpretación del sistema nervioso de que está en eterno estrés y necesita estar siempre en ese en esa respuesta de alarma o de digamos de prevención de daño. Entonces, ese es el problema, no el estrés en sí mismo, que es fundamental porque es la razón, digamos, el mecanismo que permite nuestra sobrevida, por ejemplo, sino que el problema está cuando hay una prolongación en el tiempo y ahí empiezan a haber efectos que no son buenos sobre el propio organismo. ¿Sí? Y no son buenos en el cuerpo, pero tampoco son buenos en el sistema nervioso.
Y entonces las técnicas como el mindfulness, como que apagan las alarmas esas,
bueno,
para que el estrés no siga en el tiempo.
Las técnicas del mindfulness lo que tiene de interesante es que, bueno, te ayudan un poco también a interpretar de mejor manera la realidad, pero sobre todo hay una cosa muy interesante que hacen las técnicas meditativas, el mindfulness, y es que nosotros normalmente nos estresamos, o sea, nuestro cuerpo responde, nuestro organismo responde con una respuesta de estrés frente a determinadas situaciones, pero también tiene que salir de esa respuesta de estrés. Por eso decía, normalmente es agudo, es puntual. ¿Por qué? Porque se activa el sistema, ¿no? La respuesta al estrés, que es bastante compleja, si quieren lo podemos conversar, si no es de tiempo. Pero lo interesante es que esa respuesta no es eterna, sino que va decayendo en el tiempo. Y a la par que decae esa respuesta de estrés, aumenta otro mecanismo. O sea, una cosa que no dije es que la respuesta al estrés está mediada dentro de lo que es el sistema nervioso por una parte del sistema nervioso que se llama sistema simpático. Y luego, sí, simpático. Y luego, ¿qué pasa? Una vez que se activa el sistema simpático, además de desactivarse, también se activa otra parte del sistema nervioso llamada parasimpático. Y el simpático y parasimpático funcionan como un mecanismo de push-pull, como de balance. Es decir, me estreso, se activa simpático, después se inactiva, pero a su vez se activa el parasimpático y así hacen ese manejo para mantener la homeostasis. Entonces, una de las cosas que hace el mindfulness justamente es aumentar el tono parasimpático. Es decir, ayudarnos a recuperarnos más rápidamente de las situaciones de estrés.
¿Cómo surge esta línea de investigación, no? ¿Cómo ustedes detectan que acá hay algo que puede, al que le pueden, digamos, como sacar un poco de jugo, digamos?
Bien. Bueno, el origen en nuestro caso en particular es porque, bueno, yo hice hace unos años un entrenamiento en manejo del estrés en el mismo programa de que diseñó Kabat-Zinn. Luego hice un programa de mindfulness autocompasión y ese mismo programa lo hizo Tamara Lieberman, que es docente de la Universidad Católica y estudiante de doctorado, es mi estudiante, una de mis estudiantes de doctorado. Y Bueno, en el programa donde lo habíamos hecho, en la institución donde lo habíamos hecho, nos pusieron en contacto porque las dos teníamos ganas de empezar a investigar algo de esto. Entonces surgió porque lo vivenciamos y entonces dijimos, bueno, estaría lindo estudiar un poco las bases psicológicas y neurobiológicas de esto y contribuir desde el conocimiento, ¿no? Y aparte eso también para un poco desmitificar, porque uno, ¿no?, habla de esta cosa y dice, pa, ¿qué será?
¿No? Y particularmente... En el laboratorio tuyo, en el departamento y en el Instituto Clemente Estable, ¿qué cosas, por ejemplo, se están haciendo?
Bueno, de hecho estamos desarrollando un proyecto de investigación, que es el proyecto que lleva adelante Tamara en su doctorado, en el cual estamos estudiando justamente esto, las bases psicológicas y neurobiológicas de la meditación autocompasión, y nos enfocamos en una población objetivo que son las maestras, que sabemos por varias investigaciones previas, uh-huh, que bueno, es una parte de nuestra población que está sometida a mucho estrés, incluso uh-huh, valores relativamente importantes comparados con otros países de uh-huh, la región. Y nos importó porque dijimos, bueno, esta es una población que es importante a tener en cuenta, a poder apoyar, si es que nosotros obtenemos datos que evidencien el efecto de este entrenamiento y sus bases, entonces pueden estar en la base justamente de promover que se incorporen este tipo de formación, ya sea en la formación inicial o en la formación continua de las uh-huh, maestras, para mejorar el bienestar.
¿Y de qué manera,
es la idea fundamental?
¿Y de qué manera empezaron a trabajar con ellas, digamos?
Bueno, de hecho fue una historia larga que voy a tratar de resumir, pero básicamente como yo ya estaba colaborando con docentes del Consejo de Formación y Educación, uh-huh, les propusimos empezar a trabajar conjuntamente y de hecho armamos un equipo interdisciplinario, interinstitucional. Por suerte tuvimos apoyo de la ANI. Por no tan suerte nos agarró en el medio de la pandemia, con lo cual tuvimos que hacer toda remodelar el proyecto. Ajá. Y de muestras que eran en saliva pasar a hacer registros electrocardiográficos y electrofisiológicos de actividad cerebral, uh-huh, justamente para no estar con tema del COVID de por medio.
Sí, claro.
Y bueno, y mandamos este año, eso fue en el 2021, y este año mandamos a publicar la primera el primer paper de lo que va a ser el doctorado de Tamara.
Ahora, en la actualidad, ¿qué investigaciones están haciendo en el instituto?
Bien, en ese momento con Tamara estamos procesando otra parte de los datos, porque hasta ahora lo que hicimos fue el análisis de los test psicológicos y ahora estamos tratando de procesar los datos que tienen que ver con un test, o sea, porque además de hacer test psicológicos también hicimos registros uh-huh, electrocardiográficos en un test de estrés. Entonces ahí lo que estamos viendo es cómo va a impactar o cómo impactó, mejor dicho, el entrenamiento en un conjunto de parámetros que hacen a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, uh-huh, que nos habla del balance simpático-parasimpático que hablamos.
Claro.
Volviendo un poquito al inicio, ¿no? A cómo esto nos bajó y nos trajo a tierra.
Sí, yo quedé ahí, no sé si se habrán dado cuenta. Sí. Todavía no he vuelto.
Cómo esto nos... Yo tengo lo que pasa que tengo... Qué ya lindo. Volvió, subió de vuelta el estrés.
El simpático.
El simpático volvió a subir. Pero volviendo un poquito al inicio, ¿qué recomendaciones antes de cerrar le harías a las personas que nos están escuchando, no?
Bueno, ¿qué recomendaciones? Bueno, en lo personal... animarse a probar. Esto hay, no tenés ni que hacer grandes cursos, hay aplicaciones,
videos de YouTube.
Videos en YouTube, debe haber pila de cosas. También hay formaciones más formales, uh-huh, hay programas de 9 semanas, como el que hicimos con las maestras. Pero el solo hecho de darse la chance de tener una pausa, estás en un pico de estrés, tomate un minuto,
respirá
y ya está. Seguramente vas a lograr mejorar ese balance entre el simpático y parasimpático y te va a hacer que tu actividad sea mejor.
Y es un poco esto que decía Alejandro, ¿no? A medida de que vas practicando, te deja de dar gracia, como nos pasó a nosotros acá un poco, y te deja de costar.
Los nervios, más que nada, ¿no?
Claro, es decir, es lo desconocido, ¿no? Sí, entiendo. Sí. Yo sé que me metí en una un desafío Pepsi.
Muy interesante. Esperemos que radialmente haya resultado también para los oyentes.
Ojalá.
Pero acá en el estudio se sintió, la verdad, muy bien.
Bueno, me alegro mucho, porque a veces una cosa es decir, bueno, ¿no? Definir algo, y otra cosa es haberlo vivido.
Bien, eso es la mentalidad científica. No solo hablar de algo, sino vamos a verlo en la realidad. Vamos a probar.
Exacto.
Alejandro, Marita, ¿algo más que haya quedado en el tintero del mindfulness?
Nomás agradecidos a toda la gente que nosotros en ese proyecto que estamos desarrollando implicó un montón de gente. Varios psicólogos, electrofisiólogos clínicos, muchos colaboradores, las maestras que eran las primeras que fueron nuestra población objetivo, y la Ani que nos apoyó con un proyecto que nos permitió llevar la investigación adelante.
Exacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado a este Fuga de Radio. Sí. Perdón, tengo el chip de Fuga de Radio. Entonces, y es como
comunidad la tercera. Pasa que la columna se llama Ciencia en Fuga. Eso no lo vamos a
decir. Y tienen punto en común.
Venimos heredándolo. Sí. ¿Viste? Muchas gracias por estos minutos en Comunidad del AR. Estábamos con María Castelló, doctora en biología, investigadora del Laboratorio de Evolución y Desarrollo Neural, y con Alejandro Rodrigo, nuestro columnista de Elipse. Así que
Nos reencontramos en 15 días.
Hasta luego.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.